Y antes, mucho antes de que conociéramos la maldición de Tutankamón, Napoleón Bonaparte se lanzaba a la conquista de Egipto. Era el año 1798, y aunque la campaña fue un fracaso, cuentan que el general francés se sintió realmente atraído por las momias y las pirámides. Tanto es así que antes de regresar a su país, habría decidido pasar una noche solo en la Gran Pirámide, donde fue enterrado el faraón Keops. Es una calurosa noche del 12 de agosto de 1799. No hace mucho que el sol se ha puesto detrás de las pirámides cuando Napoleón entra en la Gran Pirámide a través de una pequeña puerta. Lo acompaña una pequeña comitiva. Además de los soldados, en ese viaje, el general va acompañado de un centenar de sabios. Algunos entran con él en la cámara mortuoria. Una vez que Napoleón se encuentra dentro de la cámara del antiguo faraón, uno a uno, sus hombres abandonan la pirámide. En solo unos minutos, se hace el silencio más absoluto. Napoleón Bonaparte se encuentra solo, en el interior de una de las siete maravillas del mundo de la antigüedad, la Gran Pirámide de Keops. Hablemos con un arqueólogo. Él es Alberto Fernández. Alberto, muy buenas noches. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Hola, buenas noches y muchísimas gracias a vosotros.
Antes de nada, le voy a pedir que nos haga una fotografía de la Gran Pirámide de Keops. ¿Cómo era el recorrido que Napoleón tuvo que hacer hasta llegar a la cámara principal? ¿Y cómo es por dentro la estancia donde pasó aquella noche?
Bueno, pues Napoleón, cuando entró a la Gran Pirámide de Keops, pues se encontró con un pequeño corredor que llevaba un sentido ascendente y eran unas dimensiones muy reducidas, unas dimensiones de aproximadamente 1 metro de ancho por 1,20 de altura. Y este pequeño corredor luego daba paso a una gran galería de unos 47 metros de longitud, pero sí tendría una gran altura, 8 metros de altura, formada por una bóveda de aproximación de hiladas. Y este gran corredor sí daría paso ya a lo que sería la Cámara del Rey. La Cámara del Rey, pues, es una cámara cuadrangular de 10 metros de largo por 5 de ancho y 5 de altura, sin ningún tipo de decoración, y estaría formada por grandes losas de granito rojo. Suponemos, pues bueno, pues que el recorrido que hizo Napoleón esa noche, pues sería en la más absoluta oscuridad, tan solo iluminado por la luz de las antorchas, que proyectarían unas sombras, pues quizás un poco inquietantes. Cuentan también que todo el corredor estaba lleno de excrementos de murciélago, por lo que el olor sería casi prácticamente insoportable, porque estamos además en un espacio casi sin ventilación. Y bueno, pues suponemos que no sería fácil acceder a este lugar.
¿Por qué habría decidido Napoleón pasar la noche solo en la Gran Pirámide?
Pues la verdad que poco se sabe sobre este tema. Napoleón nunca dio ninguna explicación de por qué decidió pasar la noche aquí, pero sí es cierto que Napoleón era conocedor de que tanto Julio César como Alejandro Magno permanecieron una noche también allí. Y seguramente pues Napoleón quiso emularlos, porque estos dos grandes conquistadores fueron nombrados también como señores de Egipto, y es muy probable que Napoleón quisiera simular también estas grandes hazañas, y por eso fuera el motivo que él decidiera pasar una noche allí.
He leído que decían que el objeto de vivir esa noche allí era vivir una experiencia trascendental. He leído más. Bonaparte creía en las propiedades mágicas de la pirámide. ¿Cuáles serían estas propiedades?
Pues bueno, no vamos a contar nada nuevo si decimos que, bueno, porque siempre la cultura egipcia se ha rodeado de cuestiones mucho muy esotéricas, pues de aspectos mágicos. Y bueno, pues una de esas propiedades que podría tener la Gran Pirámide suele estar relacionada con el más allá. No olvidemos que bueno, pues que una pirámide es la morada del faraón en su camino hacia los dioses, hacia el paso hacia la vida más allá. Hay quien ve que las pirámides eran escaleras hacia el cielo, y se podría a través de ellas se podría obtener la inmortalidad. Posiblemente Napoleón viviera una experiencia quizás relacionada con la muerte. Imaginémonos que Napoleón se quedó solo en esa sala durante unas cuantas horas, en la más absoluta oscuridad, en el más absoluto silencio, y hay quien piensa que, bueno, pues que era una experiencia muy cercana a la muerte, y que una vez que él vivió ese momento y lo superó, pues ya no le tuvo temor a nada más.
7 horas. Parece ser que pasó 7 horas. Y cuando había amanecido, Napoleón salió de la pirámide. Sus hombres querían saber qué le había ocurrido, a lo que el general solo respondió: aunque lo contara, no lo creeríais. Y nunca más quiso hablar del tema. Alberto, se habla de que Napoleón quedó afectado. La pregunta sería, ¿en qué medida le habría afectado a Napoleón aquella experiencia? ¿Habría cambiado algo en su vida?
Pues parece ser que sí. Cuentan que, bueno, pues como bien dices, cuando él salió de la cámara del rey, le preguntaron qué es lo que había sucedido allí en esas 6 o 7 horas, y él contestó, pues, aunque lo contara, no me creeríais. Pero es cierto que desde ese momento a Napoleón siempre le rodeó un aura divino, casi divino, y cambió su forma de pensar y de actuar. Hay algunos que consideran que gracias a esta experiencia Napoleón pudo convertirse en emperador, porque desde ese momento nunca le temó a nada. Además, Napoleón, pues bueno, pues en su regreso a Francia, pues tuvo una serie de detalles relacionados quizás con Egipto. Por ejemplo, cambió el escudo de la ciudad de París, en la que situó, pues, una barca egipcia decorada con la figura de Isis, diosa de la fertilidad, además de tres abejas, que las abejas siempre han estado relacionadas con la cultura egipcia. Construyó fuentes de inspiración egipcia, y bueno, pues como digo, parece ser que esta experiencia que él sintió allí en la Gran Pirámide le transformó de por vida.
Alberto, menos mal que Pedro Sánchez no ha ido a Egipto. Menos mal. Alberto Fernández, arqueólogo, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias. Esta noche en nuestro especial sobre el Antiguo Egipto. Hemos entrado en la tumba de Tutankamón para descubrir los secretos que encierra la momia. Hemos descubierto por qué Napoleón quiso pasar una noche a solas en la Gran Pirámide. Pero el general francés no fue el único mandatario que se quedó prendado ante los tesoros del Antiguo Egipto. Otro de ellos fue el general romano Julio César. Una noche en la ciudad de Alejandría, situada al norte de Egipto, Julio César descansaba tranquilamente en sus aposentos cuando una mujer se cruzó en su camino de la forma más inesperada. Se trataba de Cleopatra, la reina de Egipto. Cuentan que cuando se conocieron, ella tenía 20 años y él 52.
César, es vital que tú y yo nos llevemos bien. Solo con mi ayuda podrás salir de la desesperada situación en la que te encuentras sumido. Tus mapas son inferiores y más anticuados que los míos.
Ellos y yo hemos envejecido juntos. Ordenaré que instruyas a mi Estado Mayor y a mis cartógrafos.
Yolanda, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Vamos a empezar por Cleopatra.
Pues Adolfo, de la última reina de Egipto, de Cleopatra, cuentan que era una mujer inteligente, astuta, sofisticada, que aprendió la lengua egipcia y que hablaba además griego, hebreo o latín. También cuentan que tenía conocimientos de astronomía, música y matemáticas. A pesar de que ha pasado a la historia como una mujer bella y muy atractiva, lo cierto es que conocemos muy poco sobre su verdadero rostro. Cuentan que se suicidó y que lo habría hecho al más puro estilo Hollywood. Se puso su ropa más elegante, entró en un sarcófago perfumado junto a una cobra egipcia y murió envenenada. Su tumba nunca ha aparecido.
Hablemos de Julio César. Sabemos que fue un hábil estratega, por tanto, un militar avezado. Hablaban además, Yolanda, de que tenía un cuerpazo, un cuerpo absolutamente atlético, ¿no?
Sí, así es. Y unos rasgos muy atractivos también, Adolfo. Incluso el rey de Bitinia, país situado en Asia Menor, cuentan que se habría enamorado perdidamente de él y se habrían convertido en amantes. Durante su juventud fue secuestrado por unos piratas y cuando lo liberaron ordenó que los crucificaran. Estuvo a punto de perder la vida en más de una ocasión. Durante la guerra de Alejandría, Julio César tuvo que saltar al mar para no morir y cuentan que durante una hora, nadó con una mano fuera del agua para proteger unos documentos. Inventó el libro tal y como lo conocemos hoy día. Se casó 3 veces, pero ninguna de sus esposas fue Cleopatra. Julio César murió asesinado. Después de su muerte, el Senado romano aprobó que el que hoy conocemos como el séptimo mes del año llevara su nombre, Julio.
Vamos a conocer un poquito más la historia de ya los dos protagonistas juntos y para ello me acompaña Rosa Pujol, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología, autora del libro Cleopatra, lo publica RBA Editores. Rosa, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Lo primero es situarnos en el contexto histórico. ¿En qué momento se conocen Cleopatra y Julio César?
Bueno, yo creo que fue un poquitito menos romántico porque Cleopatra subió al trono, la nombró sucesora a su padre antes de morir y claro, en cuanto el padre murió, ella subió al trono, tenía 17 años, pero en aquel entonces las egipcias más antiguas sí podían gobernar en solitario, pero en aquella época Egipto estaba dominado por los griegos y los griegos no entendían una mujer en el gobierno sin el apoyo de un varón. Entonces esta muchacha de 17 años se tuvo que casar con su hermano de 10 años. Pero el hermano de 10 años, que naturalmente pues era un crío y no tenía capacidad de decisión, pero tenía unos consejeros y otra hermana mayor que ella, que bueno, pues empezaron a darle guerra, ¿no? A levantarse, a decir que las malas cosechas eran culpa de que ella no tenía bien contentos a los dioses. El caso es que ella tuvo que huir hacia la zona de Siria y refugiarse porque bueno, pues estaba en guerra con sus hermanos. Entonces el padre de Cleopatra Egipto era amigo de Roma, ¿eh? Entonces Julio César, por otra parte, tenía sus guerras particulares con Pompeyo, que habían terminado con la derrota de Pompeyo en la batalla de Farsalia. Entonces Pompeyo huyó a Egipto pensando que en el país que era amigo de Roma pues lo acogerían, pero los consejeros de este niño, del marido de Cleopatra, pues lo que hicieron fue, según llegó allí, lo asesinaron porque pensaron que era mejor ser amigo del que había ganado, no del perdedor. Entonces, bueno, pues la situación era muy mala. De manera que Julio César lo que hizo para poner paz entre los dos hermanos fue decirle al niño y a sus consejeros que llamaran a Cleopatra para reunirlos a los tres. Entonces Julio César pensó que no estaban mandando a nadie para decirle a Cleopatra que viniera, es decir, no le estaban mandando el recado, por así decirlo. Entonces él, por su parte, mandó a personas de incógnito a donde ella estaba para traerla. La trajeron de noche en una barca y demás. Lo de la alfombra, pues no sabemos si vino envuelta en una alfombra, puede que sí. Hay quien dice que no era una alfombra propiamente dicha, sino un saco de ropa, de cama, sábanas, etcétera. Pero lo positivo es que sí, Cleopatra apareció en los aposentos de Julio César y se dice que no salió hasta 3 días después. Madre con lo mía. Cual, cuando salió convertida en amante oficial de Julio César, naturalmente.
Extraño modo de llevar una alfombra. ¿No te resultaría más fácil cargarla al hombro?
Así sería más incómodo.
¿Para ti o para la alfombra? ¿Por qué no le das la vuelta? ¿Prefieres que lo haga con mi espada?
No.
En todo caso, con alfombra o sin alfombra, Cleopatra logró finalmente su propósito, consiguió el apoyo de Julio César para acceder al trono, uno, y me da la impresión por tu comentario final que se puede decir que surgió una relación amorosa entre ellos, ¿no?
Sí, sí, naturalmente. Hombre, la relación amorosa seguramente existió, pero
bueno,
claro,
de hecho hablan de que fruto de esa relación nació un hijo de ambos, Ptolomeo XV, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. No, Cleopatra, lógicamente, era consiguió el apoyo de él contra sus hermanos y, lógicamente, como ella iba por la protección del país fuerte en ese momento y del general fuerte que era Julio César. Y Julio César, al mismo tiempo, pues, a nadie le amarga un dulce de una jovencita de 20 años, además, la reina de un país tremendamente rico, al que Roma no podía renunciar. Entonces, todos salían ganando con aquella relación. Y efectivamente, en las guerras alejandrinas, Julio César logró ganar a los hermanos de Cleopatra, que, bueno, pues en un momento determinado la cosa se puso fea y fue cuando él decidió quemar los barcos en el puerto y aquello prendió en la biblioteca y, bueno, pues nos imaginamos que Cleopatra, que no debía tener un carácter fácil, a pesar de ser muy atractiva, pues suponemos que aquello no le hizo mucha gracia, ¿no? Que la biblioteca no se destruyó del todo, solamente parte, pero vamos, fue un episodio relatado por todos los clásicos, lo del incendio de la biblioteca. Luego después, por lo visto, hicieron las paces y todo esto que contabais al principio de que Julio César empezó a darse cuenta de lo avanzada que estaba la sociedad egipcia, comenzó a instruir a sus astrónomos y a todo su personal en el modo en que los egipcios, por ejemplo, pues tenían el calendario de Roma, se les iba, no lo tenían bien calibrado, de manera que de vez en cuando se les iba un mes o poco menos, mientras que en el calendario egipcio ellos tenían el año dividido, o sea, el año egipcio constaba de 364, no sé qué, yeah. Es decir, que ellos ya tenían un calendario que luego fue el que Julio César asumió para Roma y que luego después se corrigió un poquito, ¿no? Para que fuera el calendario gregoriano,
entiendo,
parece que es, ¿no?
Entiendo.
Entonces, quiero decir que Julio César allí lo que hizo fue beber sabiduría, mayormente.
Decía yo que fruto de la relación nació un hijo, Ptolomeo XV, apodado Cesarión, nunca fue reconocido oficialmente. Hicieron un crucero por el río Nilo en una lujosa barcaza real a la que acompañaban, según algunos autores, hasta 400 barcos. Es posible que el objetivo fuera desfilar por todo el país para demostrar la buena relación entre ambos países, pero muchos historiadores no niegan que también había un componente romántico. Por cierto, a la muerte de Julio César, el Senado decidió, en honor al César, nombrar al séptimo mes del año como su nombre. Si cuentas enero como mes 1, enero, febrero, llega al mes 7 y con toda seguridad que te saldrá el nombre de Julio. Me cuentan que Cleopatra se trasladó a Roma, pero él seguía casado con su tercera mujer, una tal señora Calpurnia. ¿Cleopatra fue bien recibida en el Imperio Romano, Rosa?
No, el crucero este famoso, más que para demostrar que la buena relación, también era una manera de Cleopatra de demostrarle a Julio César las riquezas de su país, las construcciones y todos los logros que habían tenido. Efectivamente, cuando hicieron ese crucero, fue un viaje en una barca que efectivamente debía ser muy lujosa, creo que tenía hasta palmeras, pero yo creo que ella ya estaba encinta. Y luego después, con el niño muy pequeño, de 2 o 3 años, ella se presentó en Roma, no fue muy bien recibida, sobre todo por la mujer legítima, que se llamaba Calpurnia y que no le había dado hijos a Julio César. Pero Julio César, por mucho que hubiera querido separarse o divorciarse o lo que fuera de Calpurnia para casarse con Cleopatra, no habría podido, porque las leyes romanas impedían a un romano que se casara con alguien que no fuera también ciudadano romano. Es decir, nunca se casó con Cleopatra y no fue muy recibida, especialmente pues muchos de los clásicos que conocemos, por ejemplo Cicerón y demás, pues la recibieron un poquito de uña, si bien le reconocen el atractivo, que tenía una voz que parece ser que embelesaba, el conocimiento de idiomas, lo rápida que era en las conversaciones, lo inteligente, lo viva, lo simpática, siempre hablan de todo eso, nunca hablan de la gran belleza, ¿eh? O sea, la gran belleza, la verdad es que lo que nos ha llegado en forma de alguna moneda no parece ninguna cosa de chocar la belleza.
No era Elizabeth Taylor, ¿no?
No, y además hay un libro por ahí muy gracioso que empieza diciendo que Cleopatra era igual de griega que Elizabeth Taylor o menos, o sea, igual de egipcia que Elizabeth Taylor o menos, porque realmente ella fue una mujer griega, educada a la griega, lo que pasa es que tuvo la inteligencia suficiente como para hacerse con el favor de su pueblo, aprendiendo la lengua, haciéndose representar como Isis, en fin, que tuvo lo que se puede llamar la gracia para que su pueblo la quisiera. Lo cierto es que ya su empeño fue mantener a Egipto fuera de las garras de todos los países de alrededor que querían hacerse con ello, incluido Roma, ¿no? No lo consiguió, pero también he de decir que ella fue como gobernante en solitario, como mujer, y la siguiente gobernante mujer en solitario que encontramos así en la historia que nos rodea fue Isabel de Castilla. O sea que fue una mujer muy importante.
Si el personaje de Cleopatra te parece apasionante, te recomiendo Cleopatra. Publica RBA Editores y lo firma Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Y cuando digo Pujol, digo bien, no he de decir Puyol, ¿verdad, Rosa?
Bueno, depende, cada uno lo puede pronunciar como quiera, pero yo para que me lo escriban bien en Madrid siempre digo Pujol, porque si no me lo escriben con Y. ¿Eh?
Correcto. Rosa, gracias por atenderme.
Muchas gracias. Buenas noches.